Bienvenidos a Crossover, el podcast de cartelera de Cine Premier y Cinemanet.
O de Cinemanet y Cine Premier.
Porque aquí el orden de los factores
no altera.
El crossover. Cine, series, plataformas,
streaming.
Esto es Crossover.
Bienvenidos al podcast Crossover de Cine Premier y Cinemanet. Yo soy Iván Morales.
Yo soy Charlie del Río y también les doy la más cordial bienvenida al podcast de Cinemanet y Cine Premier, como me gusta más mencionarlo.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, Ivanovich. ¿Cómo estás tú? Tenemos algunas cosas que comentar y creo que la recomendación que me hiciste esta semana en los preparativos resultó muy, muy conveniente, muy entretenida, muy interesante para platicar y conversar.
¿Cuál? Pues empecemos con esa. ¿Cuál te recomendé? Ah, la de los Beanies.
De Beanie Bubble, la película de Beanie Bubble en la plataforma de Apple TV Plus, sí. Que es esta película sobre, bueno, básicamente sobre el fenómeno de los de la compañía de juguetes Tai, que hacían los peluches Beanies o Beanie, y que tuvo diferentes versiones a lo largo de los años, y es la creación. ¿Cuál fue la diferenciación entre un peluche tradicional y el peluche que empezó a comercializar Tai? ¿Y cuáles fueron las innovaciones tecnológicas en términos de marketing que se vivió por la época en que le tocó a esta compañía estar creciendo? ¿Hasta dónde llegó y en qué momento todo se vino al carambas, ¿no? La burbuja Beanie me pareció muy interesante. No sé tú qué tan familiarizado estabas tú con estos peluches, Ivanovich.
Pero no era coleccionista, ni mucho menos.
Claro.
Sabía de su existencia. Justo estaba platicando con Penny, no estábamos seguros si tuvimos alguna, si ella tuvo alguno, yo tuve alguno. Creo que sí llegué a tener uno, pero no sé si era oficial. Creo que nada más era como una copia, porque pues... Después, la particularidad que tenían estos Beanie Babies, y que yo no sabía, me enteré viendo la película, es que son peluches que no están rellenos del todo, están medio vacíos. Y claro, sí, una vez que te lo dicen, dices, ah, pues sí, cierto, no había caído en cuenta de esto, pero pues evidentemente no era algo que podía patentar y se hicieron muchas copias después. Entonces, se me hace que yo lo que tuve fue una copia, pero creo que en algún momento sí los llegué a tener.
Yo no sabía que sabía de ellos hasta que vi la película. O sea, sí, tangencialmente en algún momento me tocó enterarme, pero jamás me interesaron. A mí, bueno, vean lo que tengo a mis espaldas, está lleno de juguetes, pero son juguetes que son de película. Es su significado o de alguna serie. Su importancia y su relevancia para mí como coleccionista es lo que representan, y siempre le llamo esta suerte de extensión de la experiencia de series, claro, o cinematográfica. Es eso, ¿no? En cambio, quiero insistir en que me parece interesante cómo pensamos que hay cosas que ya no pueden tener innovación y que de alguna manera sí lo tienen. Sí. Antes de que esta compañía Tai se hiciera famosa, primero nacionalmente en Estados Unidos, ¿no? A nivel local, pues, y después de forma internacional, fue como que, como tú decías, los empezaron a rellenar menos. Los peluches convencionales están así, completamente inflados y duros. Y a la hora de que tú dices, ¿qué tal si le echo menos? Y entonces ya hay maniobrabilidad del peluche y también le puedes dar poses. Sí. Lo cual parece algo ridículamente sencillo, pero que finalmente marcó una diferenciación muy especial. Entonces, la película va narrando las ideas que va teniendo el creador con las personas, y sobre todo son mujeres que lo fueron acompañando a lo largo de su vida, dos a nivel primero de sociedad y de relación sentimental, después otro interés romántico, y también una jovencita que empezó a trabajar en la compañía, y como cada una de ellas tuvo aportaciones muy importantes que, bueno, pues esto, según tengo entendido, está documentado, ¿no? No son los nombres que se utilizan en la película, pero estas personas sí están, esos personajes están basados en personajes de la vida real, ¿no? ¿Cómo incidieron en que esta compañía fuera creciendo. Y una parte importantísima que es de las que más me llama la atención, Ivanovich, es que le toca a esta empresa estar en auge y después volarse con la llegada del Internet y de tener una de las primeras páginas de Internet comerciales.
La parte que sí que yo conocía de esta historia es la locura de los Beanie Babies. Creo que la razón por la cual los conozco es porque sé que en algún momento se volvieron estos artículos hiper coleccionables y que la gente se volvía locos por ellos. Y de ahí viene el título de la película, La Burbuja de los Beanie, porque sí se hizo esta burbuja en la que se volvieron artículos que la gente coleccionaba y se volvieron muy caros incluso, y eventualmente pues explotó y todo terminó valiendo gorro. Por ese lado me interesaba porque creo que es otra vez esta tendencia de ver las biografías de marcas que está tan de moda últimamente. Pero sobre todo me llamaba la atención porque el elenco me gustó mucho. El elenco me llamó mucho la atención. Zach Galifianakis, creo que como nunca lo habíamos visto, y me refiero específicamente porque no trae barba y se ve.
Sí,
dije, no, él es Zach Galifianakis. También está Elizabeth Banks y Sarah Snook, a quien acabamos de ver en Succession, en un papel muy diferente al de Succession. Creo que me parece muy inteligente su decisión de hacer algo completamente diferente para alejarse de ese papel tan, pues, tan icónico y tan difícil. Entonces, sí, la película creo que hace un buen trabajo de contar esta historia, la hace divertida, entretenida. Sí siento que, vaya, no sé cómo bien decir esto sin sonar, creo que está bien que esté directo en streaming.
Fíjate, a mí sí me hubiera gustado ver en el cine. O sea, no me...
¿Sí?
Básicamente lo que estás diciendo, que es una buena película para televisión. Lo que antes llamábamos una película para televisión.
Sí, pues ¿no? Ahí está.
Yo creo que hubiera sido una película vistosa en el cine, me lo parece. El reparto creo que lo amerita, sin lugar a dudas, así como la historia. Ahora, hemos estado viendo, como estabas tú citando hace ratito, historias de estas similares, las hemos platicado aquí, la de Tetris y la de Flaming Hot, por mencionar dos recientes, en términos de estas historias. Y bueno, al final de cuentas, lo que hay que subrayar es que no son documentales, son ficciones basadas vagamente en una realidad que están señalando y narrando algún fenómeno que sí fue del todo conocido. ¿Quién no estuvo involucrado de alguna manera a lo largo de todos estos años con un juego como Tetris de computadora o estos peluchitos que estábamos mencionando, o bueno, esta submarca Flaming Hot de las papas Frito-Lay en Estados Unidos, y pues aquí son de las Sabritas, ¿no? De esa marca que todos consumimos en la tiendita de la esquina. Entonces, bueno, sí se siente una familiaridad con el producto y de ahí surge el interés. Pero creo que este en particular, Ivanovich, primero el asunto de Zach. Sí me parece que este histrión, que también tiene un rol de productor en la película, está como luchando por desmarcarse de sí mismo, de cierta imagen que él ha dado, y él ha tenido esos cambios físicos. Lo conocimos regordete en las películas de ¿Y qué pasó Hangover anoche? De Hangover, se debieron haber llamado La Cruda, pero les pusieron aquí en México ¿Y qué pasó anoche? Que son tres más, un exceso absoluto. Lo hemos visto bajar de peso, lo hemos visto tener diferentes looks, pero esto es como que el más distinto, y sí creo que lo que él, me imagino, yo lo estoy tratando de interpretar, intenta es decir, bueno, sí sé actuar y sí interpretar diferentes personajes, y sí puedo verme diferente. Hubo momentos en el que de la nariz para arriba, incluyendo el cabello, me daba un look de Michael Douglas.
A mí, Michael Shannon.
Me parece que mucho más Michael Douglas. Michael Douglas fue galán, ¿no? Pero esta parte de aquí, de repente decía yo, en algunos close-ups decía, wow, sí me recuerda mucho a Michael Douglas. Bueno, nos recuerdan a cada uno a algún Michael. Michael Shannon es otro gran histrión, contemporáneo, que eso sí está es digno de celebrarse, que también me parece que es camaleónico, aunque siempre tiene personajes súper intensos, sí logra darle cierto matiz, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos viendo algunas fotos para quienes nos acompañan en video, que nos está compartiendo nuestro productor Jaime Rosales, a quien le agradecemos que nos esté acompañando y produciendo en esta emisión del crossover. Entonces, sí, creo que está padre la participación de Zach. Por otra parte, la cuestión narrativa de la película, que va cambiando de tiempo, es de una manera también muy sencilla, nos ponen el año, y el año puede avanzar o retrasarse dependiendo de lo que los quieran contar, pero al final de cuentas la situación es estas personalidades, sí, digamos, con grandes ideas, pero al final de cuentas egocéntricas, que se pierden en el poder, y el paralelismo que existe entre estas tres mujeres que influyeron en su vida y en el desarrollo de la empresa.
Sí, bueno, a mí esta cosa de la forma en la que está narrada, los tiempos, sí se me hizo un poco, no que me confundiera, pero se me hizo muy innecesario, como que no le vi mucha necesidad a hacer eso. Me pareció como una forma nada más de verse más interesante de lo que era. No creo que era muy necesario para la historia, creo que no lo pedía, pero sí, o sea, está bastante entendible y se cuenta bien la historia a pesar de eso. Creo que por ese lado sí es exitosa.
Sí, y debo insistir, esta situación de este tipo de personalidades, las relaciones y al final de cuentas, en épocas, y tenemos obviamente la referencia de hace apenas un par de semanas de la película de Barbie, donde estamos hablando de los machismos, los micromachismos, el lugar de la mujer en la sociedad, estas mujeres que se están abriendo campo y que quedan asociadas a personalidades como estas, y de qué manera se van a desmarcar. Me parece que eso es interesante. La película está codirigida entre dos personas, un hombre y una mujer, que son los que llevan a cabo esta historia, Ivanovich.
Sí, pues ahí está, Beanie Babies, ¿cómo se llama? The Beanie Bubble, está en Apple TV Plus, para quien quiera echarle un ojo. Creo que ambos estamos de acuerdo en que sí vale la pena verla, y sorprenderse con Zach Galifianakis ahí para verlo diferente. Y si te parece bien, vámonos a otra historia de la vida real, pero esta sí de una tonalidad y totalmente diferente. Es un documental que se estrenó en Netflix la semana pasada, lo dirige María José Cuevas, y se llama La Dama del Silencio, el caso Mataviejitas. Te debo decir que yo de Mataviejitas sabía dos cosas: uno, que mataba viejitas, y dos, que algo había sobre su identidad. No estaba yo seguro si había sido un hombre que se vestía de mujer o una mujer. No, o sea, tenía como esas ideas dándome vueltas por la cabeza. Y fin, eso es todo lo que yo sabía. La verdad es que no nunca me ha interesado a mí mucho. Fíjate que muchos de mis compañeros de psicología les gustaba o les gusta mucho la criminología. A mí nunca me pudo interesar menos. No me llaman la atención estos casos, pero el documental me encantó. Creo que hace una labor extraordinaria de contar la historia de una manera fluida, entretenida hasta cierto punto. Creo que su manejo audiovisual, creo que esta es la diferencia entre un documental y un reportaje, y creo que muchos de los documentales que vemos en México, sobre todo nosotros que andamos en festivales y vemos cosas allá, que vemos de todo tipo de documentales que luego a veces no llegan a salas, yo veo muchas cosas que más bien son reportajes y no llegan al documental. La diferencia entre un documental y un reportaje es el uso del lenguaje cinematográfico. Y esta creo que hace un uso del lenguaje cinematográfico muy, muy exitoso. Creo que va más allá de nada más contar la historia. Y eso en cuanto a la forma. Ahorita platico de unas cosas que no me encantaron, pero quiero saber tú qué pensaste, porque además tú fuiste quien la sugirió para platicar.
Sí, Ivanovich, yo la sugerí, pero ya no me dio tiempo de verla.
¡Oh, no me digas!
Y mis ganas de verlas tienen que ver con su realizadora, con María José Cuevas, que hace unos años nos entregó este otro gran documental, y donde también están vertidas todas estas bondades que tú estás mencionando, que se llama Bellas de Noche, y que es una película perfectamente bien realizada, muy interesante, una mirada sobre estas mujeres. Sigo hablando de Bellas de Noche, el documental del 2016, tenemos en Cinemanet un episodio dedicado a la película, platicando justamente con María José Cuevas sobre las vedettes de cierta época de nuestro país, y donde ella entrevista, convive, platica con estas mujeres que se dedicaban a estos espectáculos nocturnos: Olga Briskin, Lynn May, Rosy Mendoza, Wanda Sux, la princesa Yamal, que pues fue un documental que impactó muchísimo, y por supuesto que tenía yo muchas ganas de conocer el nuevo trabajo de María José Cuevas.
Pues, acabo ahorita que mientras hablabas fui a ver el WhatsApp y sí, ahí dice que me dijiste que no la habías visto y totalmente te ignoré ese mensaje o no lo vi, pero pues termino de platicarles entonces mis demás impresiones.
Claro.
Nada más las únicas, hubo dos cositas que sí, quisiera conocer la mente de María José Cuevas para saber por qué tomó ciertas decisiones. Una es que toca dos temas que se me hicieron muy interesantes, que nada más, digo, esta es una de esas críticas o quejas que son como de, güey, pues la película es lo que es, ¿por qué le pides que sea lo que no es, no? Pero dan un dato, y es que las mujeres en el sistema penitenciario mexicano, por estadística, a las mujeres se les tiende a dar sentencias más severas que a los hombres por los mismos crímenes. Yo no sabía eso, no me sorprende absolutamente nada, porque obviamente vivimos en una sociedad muy patriarcal, muy misógina, y no me sorprende, pero no lo sabía. Me hubiera gustado que explorara un poquito más eso, y la segunda es también bueno, otra cosa que creo que ya meternos eso ya sería como demasiado detallitos, pero son mis únicos como comentarios que no van tanto sobre esta película, sino, ya sabes, cosas que me hubiera gustado que hicieran, pero está perfectamente bien que no las haya hecho. A mí, fíjate que Bellas de Noche no me encanta. No,
wow.
Creo que, pero ahí creo que es un sesgo mío de que la temática, ahí sí, o sea, realmente no me causa nada. Toda esa época, mundo de la cultura mexicana. Pero entonces sí me gustó mucho más este, y creo que funciona muy bien. Y pues sí, les recomiendo que lo vean, amigos. Sepan o no del caso este de Mataviejitas, que de nuevo yo no sabía nada. Y la película en sí me pareció muy interesante. Se está agarrando de muchas cosas del true crime, que son estos documentales que hemos visto últimamente. Creo que va muy en línea con todos esos. Y creo que vale mucho, mucho la pena ahí darle una revisada.
Muy bien, pues sí, yo también tengo muchas ganas de verla, y lo triste, lo lamentable es parte de lo que ya has estado comentando, de cuáles son estas situaciones, los laberintos también que existen cuando uno ingresa a este sistema judicial en nuestro país en calidad de supuesto victimario, ¿no? De delincuente, y independientemente de que uno sea culpable o no, mientras ya queda uno ahí atrapado en el sistema. Entonces, bueno, habrá que ver esta película de un caso que efectivamente fue muy, muy sonado. Efectivamente, yo tampoco soy fanático de ese tipo de historias, pero no había noche durante la época en la que esto estaba sucediendo que no se platicara sobre el caso del Mataviejitas en nuestros noticiarios aquí en México. Ivanovich.
Pues ahí está La Dama del Silencio, el caso Mataviejitas, está en Netflix ya desde la semana pasada, también lo pueden ver ahí. Y la última que traigo, y luego ya te cedo a ti para que nos hables de dos cosas que no vi, y luego digo, no vi ni veré, pero luego tú tienes una forma de describir las cosas, y digo, no, pues igual y sí me gusta La Mansión Embrujada, pero ya veremos qué nos dices. Nada más rapidísimo, acabo de terminar las dos primeras temporadas de Physical, ya vi tu mensaje de que viste la primera. Physical es una serie protagonizada por Rose Byrne y Rory Scovel, que es un comediante, está en Apple TV Plus. Cuenta la historia de una mujer que tiene todos los trastornos alimenticios que se pueden tener. No, es bulímica, nada más tiene uno, pero sí está muy fuerte. Rose Byrne creo que está increíble, nunca la había
fantástica,
visto yo tan
sí.
bien. Este ha sido mi año con Rose Byrne, porque ya van varias cosas que veo de ella y de verdad hace una extraordinaria labor. Y también es relevante porque mañana, miércoles 2 de agosto, se estrena la tercera temporada. Entonces, para que si nunca la han visto, échenle un ojo. Mañana se estrena la tercera y última. Y viene Zoe Deschanel, se une al elenco. ¿A ti qué te ha parecido? ¿Qué te pareció la primera que viste?
Bueno, yo no tenía interés en verla cuando salió la serie, pero fue una recomendación de nuestro productor Jaime Rosales. La tomamos para verla y comentarla también. Y la verdad que yo creo que Jaime sabrá si vi una o dos temporadas. Eso yo ahorita no lo recuerdo. De repente pasa tanto tiempo entre el estreno de una serie y después que continúe o no, que de repente uno puede perderse, ¿no? Pero bueno, a mí la serie me pareció fascinante, al menos la que tengo muy claramente es la primera temporada, la historia de esta mujer. No nada más está el tema de la bulimia, sino también el tema de su relación de pareja, otra vez más la misoginia, el machismo y de qué manera en un entorno que socialmente le termina siendo adverso, empieza ella a tratar de ganar cierta independencia con algo que la apasiona y que finalmente es una suerte de escape a la vida, digamos, mundana que tiene en su familia y donde además el esposo, que es catedrático, la minimiza y demás, y que es el ejercicio, y que es dar clases de aeróbic, se llamaban en aquel entonces, no recuerdo si los mencionan como tal, como aeróbic, sí, sí, sí. Pero vamos viendo cómo es parte de este boom, creo que también ahí se asemejaría al fenómeno de los beanies, porque fue toda una época también en la década de los 80s, que empezaron a tener mucha relevancia y éxito los lugares donde se hacía ejercicio con la música y bailando. Mira, estaba Olivia Newton-John haciendo también justamente un video y una canción que se llamaba Physical, ¿no? Entonces, ella termina con muchas dificultades y con un más que una trampa por ahí, lograr hacerse primero de ser maestra de esto y después convertirse en una celebridad como pionera de los videos de ejercicio en esa década de los 80. Entonces, bueno, me parece que la historia por donde le busques resulta muy apasionante.
Sí, y sobre todo, lo que digo, de nuevo yo resaltar a Rose Byrne, que creo que hace un trabajo extraordinario, y a Apple, porque digo, a pesar de que son uno de los principales culpables de la huelga que estamos teniendo ahorita, porque pues ellos, lo que producen en televisión y cine es como el extra, ¿no? Pues para que tengan algo nuestros aparatos, vamos a producir series y televisión, y pues como ese no es su principal ingreso, no tienen ninguna prisa en que se termine la huelga. Pero sí están haciendo cosas bien padres. Este año también vi la de For All Mankind, la de, la de los astronautas. Hemos platicado ya varias películas acá. Entonces creo que sí, Apple TV Plus está haciendo muy padre el trabajo. La otra serie que platicamos también, Platonic, con Rose Byrne y Seth Rogen. Entonces creo que denle un chance ahí. Me parece anuncio esto. No contraten nada. No quiero que crean que es anuncio. No contraten nada, no ver nada.
No es anuncio.
Pero está padre lo que están haciendo.
Casualmente, resulta que de repente sí ve uno, y que no sea como por temporadas, ¿no, Ivanovich? Que de repente vemos más alguna plataforma que otra por el contenido que están sacando. Mira, Ángel López nos ha estado mencionando la serie Hijack, que también está allí, que está por concluir. A mí me está gustando muchísimo, me parece muy entretenida. Yo espero que la podamos platicar con más calma la próxima semana. ¿Esa dónde está? Ya terminó. Está también en Apple TV Plus, casualmente. Justamente estoy sumando a lo que estabas mencionando. Con Idris Elba, es una historia de un secuestro aéreo. En fin, la quiero comentar con calma la próxima semana, pero me parece muy interesante. Pero también no todo lo que brilla es oro. También está por ahí la serie de Crowded Room, que pues mira, como ya también me parece que ya acabó, pero yo me faltan 2 episodios, la estoy odiando, pero es una miniserie, odiando, o sea, me molesta cada que la estoy viendo, pero quiero entrar en los detalles del por qué la próxima semana, si les parece bien. Le voy a pedir a Ángel, que tiene interés en que yo le diga por qué no me gustó. Está protagonizada por Tom Holland, y creo que para Tom Holland ha sido también hasta traumático esta situación, porque digamos que él invirtió mucho en temas, en términos de su compromiso histriónico con el personaje, que es una persona con serios problemas de salud mental, y a nadie le está gustando la serie. O sea, ha tenido reseñas terribles, yo creo que plenamente justificadas, pero ya lo podemos platicar con calma la próxima semana. Y nuestro productor Jaime Rosales quiere que aproveche yo para seguir recomendando Schmigadoon, que es una sensacional, sensacional serie musical, dos temporadas que cada una puede tratarse como miniserie, que homenajean y parodian a películas y musicales de Broadway en la pantalla, chico.
Ya sí,
la seguiré recomendando, James.
Lo platicamos en su momento, pero yo vi la primera, me encantó la primera, y la segunda no pasé del segundo o tercer episodio, no la aguanté. Pero tú dices que la continúe viendo, que me aguante esos primeros tres espantosos. Tal vez
son solo seis, deben de ser solo seis. La primera tuvo seis episodios y eran de media hora los de la primera temporada. O sea, hay películas más largas que estas miniseries.
No, pues sí. Oye, pues cuéntanos entonces de la de Guy Ritchie y la de La Mansión Embrujada. Es que La Mansión Embrujada también viene ahí con tu filtro de amante de Disney y todo lo que sale de los parques.
Bueno,
además, resuélveme esta duda. Sí. ¿No había ya una película de Mansión Embrujada del parque?
Sí, de hace 20 años, basada en la atracción, protagonizada por Eddie Murphy, que también resultó, y digo también, escucha, también resultó una gran decepción. Entonces, bueno, en términos cinematográficos, me parece que la película, esta nueva película que se está estrenando, La Mansión Embrujada o Haunted Mansion, basada en la atracción de los parques de diversiones de Disney, pues no deja de ser un mero pretexto para tratar de unir los hilos narrativos de las partes icónicas de esta atracción, pues que ya tiene, que son pues ya como 50 años de existencia, y que es uno de los clásicos de los parques de diversiones. Entonces, mira, Jaime nos está poniendo ahí una fotografía de la película del 2003, es de hace 20 años, wow. Y no me está fallando la memoria, con Eddie Murphy, y esta película nueva, digamos que es otra versión de lo mismo, de tratar de meter en una historia todo lo que sucede en La Mansión Embrujada, y ahí estamos viendo uno de los de las partes icónicas de la atracción, que es la Madame Leota, la mujer que está en esta bola de cristal, ¿no? Que parece que está flotando dentro de la bola de cristal. Uno, la atracción me parece una cosa extraordinaria. Insisto, que tenga tantos años de existencia, que siga siendo un referente de estos parques de diversiones. La primera se abrió en Disneylandia en 1969, hace casi 54 años. Está por cumplir el 9 de agosto, 54 años de haberse estrenado. Y un par de años después se abrió en Magic Kingdom, que es el parque equivalente en Orlando, Florida. Hace 40 años, en el 83, se abrió también en Tokyo Disneyland, y después en los parques de París y de Hong Kong que tiene Disney, tienen atracciones similares, pero que ya no son propiamente Haunted Mansion, aunque sí son casas embrujadas. Lo interesante, y sigo hablando de las casas, y principalmente de la original de Disneylandia, que fueron desarrolladas por el propio Walt Disney durante más o menos 10 años, y donde le fue relegando a los creativos, a los famosos Imagineers que él tenía contratados en la empresa, de qué manera iba a funcionar, cuál iba a ser el tipo de fachada, el tipo de casa. Es una casa que se supone está ubicada en Nueva Orleans, si debía o no debía verse vieja por fuera, es una decisión que él debió tomar. Dijo, no, por afuera se debe de ver perfecta, ya por adentro ya metan telarañas y todo lo que quieran. Y le encargó a dos creativos distintos que se encargaran de ilustrar y hacer la atracción. Uno que le gustaba todo lo tétrico, y a otro que le gustaba el sentido del humor. Y al final terminan combinándose estas dos visiones. Todo esto está narrado en un muy bonito documental, de una serie documental de Disney Plus que se llama Behind the Attraction. Recomiendo muchísimo que la vean, es muy interesante. Sobre todo porque los efectos que se utilizan para los fantasmas, para las cuestiones sobrenaturales que se presentan en la casa mientras va uno en un cochecito que va girando constantemente, están hechas con el espíritu de la prestidigitación o de la magia, ¿no? De con efectos ópticos y con efectos físicos lograr dar impresiones de que algo extraño está sucediendo y que siguen funcionando, insisto yo, más de 50 años después. Me parece que eso es una cosa de elogiarse de una manera increíble y nos sigue impresionando y nos sigue divirtiendo. La canción Grinning Ghost, que también es parte de la atracción, también termina apareciendo en esta nueva película. Hay una serie de personajes y situaciones. Ahí, por ejemplo, nos pone Jaime Rosales a los tres fantasmas que están pidiendo aventón. Son, digamos, que muy representativos de la casa, así como el gran salón de baile, ¿no? Un comedor donde están bailando junto a un órgano los fantasmas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la película nueva trata de conectar todos esos elementos para decir por qué está embrujada, por qué son 999 fantasmas, por qué existe este cuarto que de repente parece o que se sume o que los techos están elevándose, por qué el candelabro está flotando al final de ese pasillo. Todo eso, de una manera muy divertida, la película lo va contando. Pero no deja de ser, aquí sí yo pienso que esta es una película que debe haber llegado sin ningún problema directamente a la plataforma. Tiffany Haddish participa en la película, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson es la mamá que llega con su hijo a habitar esta casa y después tienen estos encuentros con las presencias sobrenaturales. Creo que la película se sustenta en dos cosas, en el carisma de sus actores, Danny DeVito también participa en la película, en el talento que ya tienen y los simpáticos que son cada uno con las tablas que ya traen y los matices que le dan a sus personajes, y la otra por las referencias constantes, parece que se mencionan que son 100 referencias a el parque temático, pero a la atracción del parque temático. Pero no deja de ser una historia absurda, sumamente sencilla, que no es más que una ilustración de esto que estoy comentando de la atracción. Creo que será más interesante para quienes la hayan conocido la atracción que para quienes no. Y si por alguna razón no la han conocido, hay dos recomendaciones. Ya hice una, que es el documental Behind the Attraction, en el episodio que dura menos de una hora sobre Haunted Mansion. Y la otra, hay una serie de videos en 4K que pueden encontrar en YouTube sobre el recorrido virtual. Point of View, pongan POV y pueden hacer el recorrido para que vean justamente de qué se trata la atracción. Si como complemento quieren ver la película, adelante, pero así por sí misma me parece que muy difícilmente es una película que se pueda sostener. Y como tercero complemento, que no lo había yo dicho, también hay una serie que tú y yo hemos recomendado desde que abrieron Disney Plus, Ivanovich, que es sobre los Imagineers.
Sí.
Y en el segundo o tercer capítulo hablan también con detalle cosas que no se cuentan en el documental de Behind the Attraction. Lo interesante es que, si bien decía yo, lo empezó a desarrollar Disney, el propio Walt Disney, él muere en el 66 y no alcanza a ver su visión realizada. Y es un periodo muy difícil para la empresa, donde su hermano mayor, Roy, que es el que le sobrevive, pues tiene que encargarse de terminar el proyecto de Orlando, de Magic Kingdom, de poder empezar a que se retome el proyecto de Epcot también por allá en Orlando y de concluir algunas atracciones como la de la Mansión Embrujada. Entonces creo que al final de cuentas es más interesante la atracción misma, la historia de la atracción, los cambios que hubo en esa época, que finalmente esta película del 2023.
Pensé que ibas a decir, y mi tercera recomendación es que vayan a Disney y la vean.
Bueno, pues sí, puede, por supuesto, que si tienen esa oportunidad, sé que no todo mundo tiene chance de hacerlo, pues bueno, habría que tomarlo. Sí, de las atracciones clásicas del parque, que y eso me parece que es muy bonito, que no han cambiado tanto, que son mínimos los cambios que han tenido, está, por ejemplo, esta, ¿no? Diría yo también Los Piratas del Caribe, que es otra clásica, pero bueno, ahí ya incorporaron por completo al personaje de Johnny Depp en las nuevas versiones, justamente también otro tipo de película basada en una atracción de parque de diversiones.
Luego dicen que a veces, bueno, antes se iba a parar Johnny Depp ahí, ¿no? Que se hacía pasar como uno de los monos y luego se volteaba y saludaba.
¿Nunca escuchaste eso? No me la sé, pero suena como que es algo que sí haría, ¿no?
Sí, durante la promoción de las películas, obviamente. Oye, y la otra es The Covenant de Guy Ritchie, que a mí me sorprende. Cada vez que saca una película de Guy Ritchie me sorprende porque nunca me le, o sea, no, como nunca le dan publicidad, no sé, nada más de repente.
Claro, de repente sí. Bueno, este año fueron dos, ¿no? Por cierto.
Sí,
Dos películas y que estrenó.
Ah, no, el año pasado fue la que me recomendaste, que también sorpresivamente me... A mí Guy Ritchie no me encanta, pero me gustó mucho la que... Ya no me acuerdo cómo se llama, con Hugh Grant.
Es, pero fue de este año, creo que es de este año, Ivanovich, si no me equivoco. Sí, fue de principios de este año. Bueno, el caso es que Guy Ritchie sí es un personaje que, digamos, tenía todos los visos de cine de autor con sus primeras películas, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch, y otras películas donde todo se trataba sobre el bajo mundo londinense.
Sí.
Y por bajo mundo me refiero a la delincuencia, pero que podría ser de los ladronzuelos de calle en una película hasta de cuello blanco en alguna otra, ¿no? Y siempre historias corales con muchos personajes, con muy buena selección musical, muy irónicas, muy sarcásticas, con una gran edición, con un gran tino para la edición y el dejo narrativo. Pero de repente hace otras cosas, ¿no? De repente le dicen, no, pues, ¿qué te parece si haces Aladino? Y, bueno, la película que hizo con Madonna cuando era su pareja. Y así como que tiene cosas muy dispares. Bueno, entre esta disparidad, una que considero favorable es esta película que se llama The Covenant. El título en español es El Pacto, que está en la plataforma de Amazon Prime Video. Y es una película que en Estados Unidos se estrenó en cines este año, pero tuvo un terrible fracaso de taquilla, contrastante con una muy buena recepción de crítica, una película protagonizada por Jake Gyllenhaal, que está ubicada, si no me equivoco, en el 2018 en Afganistán. Todavía recordemos que apenas, pues tiene muy poco tiempo que la presencia de los Estados Unidos en Afganistán se retiraron, pero bueno, esto era mientras estaban allí y los soldados, las fuerzas especiales estadounidenses están buscando pues los lugares donde los talibanes están guardando sus armas, ¿no? Las bombas y demás que están preparando. Observación de nuestro productor Jaime Rosales, la película de Hugh Grant, hecho con Hugh Ivanovich, pero la que se estrenó este año es Agente Fortun. Y se llamó aquí en México El Gran Engaño. Muchas gracias, James, que sí me pareció divertida. Bueno, el caso es que la película trata sobre la relación que tienen estos soldados con su intérprete. Cada grupo de fuerzas especiales pues va con un intérprete local para que hable el idioma local y que sabe los intrínsecos de los distintos lugares a donde están yendo, ¿no? Y de qué manera se puede confiar o no el uno en el otro. Y de qué manera, a través de estos conflictos bélicos, ataques y demás, habrá o no lealtad entre ellos. A mí me parece que esa, en ese sentido la película es apasionante. Y es este tipo de película también. Porque aquí estamos sentados platicando como espectadores, cinéfilos, seriéfilos, pero de repente ya tenemos como adoptamos un como semipapel de productor imaginario. A mí tal vez esta historia me hubiera gustado para miniserie. Creo que tiene como diferentes etapas en las que podría ser muy bien dividida y se hubiera podido inclusive alargar la historia, pero como película funciona muy bien. Entonces es una película que va evolucionando cuál es el conflicto bélico, qué pasa cuando pueden o no ser capturados, qué pasa cuando hay que salir del país. O sea, atraviesa diferentes etapas de esta película que, como nos recuerda Jaime Rosales, en español se llama El Pacto. Guy Ritchie, The Covenant, es como se titula en español.
El que estamos viendo ahorita en la fotografía es Tom Hardy, a la izquierda de Gyllenhaal.
La película te decía que es protagonizada por Jake Gyllenhaal, y el actor que ves a la izquierda es Dar Salim. Es un histrión de Medio Oriente que se integra aquí para esta película. Es justamente el intérprete que está asignado a este grupo de fuerzas especiales que lidera el personaje de Jake Gyllenhaal. La película no está basada en un hecho real en particular, pero sí alude a estas relaciones con estos intérpretes, y al final de la película, hacia el final de la película, hay una serie de fotografías que mientras corren los créditos, donde se muestran a diferentes soldados estadounidenses acompañados por sus intérpretes.
¿Tiene la comedia típica de Guy Ritchie?
Nada, en absoluto, nada. Por eso te decía que se sale de este estilo típico. A mí me encanta ese humor negro que tiene, ese sarcasmo, esa ironía. Es fantástica, ¿no? Esta es una película de drama por completo. O sea, es más, no recuerdo que haya un momento en la que uno haga siquiera... lo cual, siendo una película de Guy Ritchie, sí se extraña mucho.
Pues sí, pues ese es mi... A mí su esta edición frenética, que sobre todo al principio de su carrera hacía, nunca me ha encantado, sí, pero fantástico. Su sentido del humor.
Ah,
sí.
¿No te gusta? A mí me encanta. A mí
me cansa mucho. Y es la razón por la cual la serie esta que todo el mundo está hablando que le encanta, The Bear, en, no sé dónde está, en Star Plus, creo, no sé si ya la viste. Sí.
No, pero a ver, pero es copia de su estilo, ¿no?
Pues no sé si o copia o inspiración, así, pero sí tiene como el mismo estilo frenético y que yo nomás no puedo. Me siento que me está gritando demasiado y no necesito que me griten en mi casa.
No, yo creo que tiene unas muy, muy buenas. En Snatch hay un personaje que está hablando por teléfono a gritos con otras, está en Estados Unidos, está hablando con sus contrapartes, sus socios británicos, y azota el teléfono: I'm coming to London, I'm coming to London. Se ve que cuelga el teléfono, compra el boleto, se sube el avión, se eleva el avión, baja el avión y entra directamente con la persona con la que estaba hablando, me parece. Y esto pasa en menos de 30 segundos.
Sí, Snatch sí es bien padre. Lock, Stock and Two Smoking Barrels también. Sí, así sí me gusta mucho. Aladdin no me gusta.
Sí, muy divertidas. Sí, Aladdin bastante regular. Pero bueno, pues esas son las recomendaciones. Sí, una película muy efectiva y muy bien realizada.
Muy bien, pues pues vámonos despidiendo. ¿O tienes algo más de lo que quieras platicar?
No, creo que ya era todo lo que traíamos esta semana. Insisto, para Ángel, el de Crowded Room lo platicamos con detalle. Y Hijack también, porque sí me está resultando muy interesante. Muy al estilo, y lo volveré a comentar la próxima semana, a lo que veíamos con la serie 24, que es más o menos en tiempo real, que estás viendo diferentes circunstancias que están pasando paralelamente. Y cada episodio termina con una vuelta de tuerca, una sorpresa que te eches para atrás, que dices, no, no puede ser, hay que ver el siguiente episodio. Entonces sí, estoy cada miércoles muy al pendiente del estreno de los episodios de Hijack.
Pues Idris Elba sí, me gusta mucho, entonces a lo mejor sí le doy una oportunidad.
Sí. Oye, buenas noches, y bueno, y saludos a quienes nos han acompañado en la parte en vivo de este programa. Xochitl Pérez, muchas gracias. Entretenimiento con Perspectiva, Ángel López, que ya había yo mencionado, Pamela Ventura, y Juan Manuel Robledo y Maggie Preciado, que dice: ¡ay, llegué tarde! Saludos. Pero bueno, afortunadamente, en un momento más que terminemos, Maggie, le podrás echar hacia atrás para que vuelvas a ver el programa. Muchas gracias. Y Álvaro Sarmiento, finalmente. Álvaro Sarmiento dice: buenas noches, en el programa anterior recomendaron la serie Silo, le estoy viendo, muy buena, gracias. Sí, está padrísima, qué bueno que te gustó, Álvaro. Pues ahí están las recomendaciones de esta semana, Ivanovich.
Sí, pues rápidamente les digo lo que se estrena esta semana en cines. Llega Megalodón 2, Locas en Apuros, que tiene un título espantoso en español, pero he escuchado muy buenas cosas de esta. En inglés se llama Joyride, entonces Locas en Apuros, creo que puede, por lo que he escuchado, vale la pena. Guardianes del Museo y Broker. Además, a Netflix llega Llámame por tu Nombre, mira, un documental que se llama Intoxicación, la cruda verdad sobre nuestra comida. Y las series, llega la segunda parte de la temporada 2 de El Abogado de Lincoln, con este mexicano que se llama Manuel, no me acuerdo cómo se llama, pero es muy buena la serie de Lincoln Lawyer, véanla. También llega la temporada 2 de Heartstopper y el volumen 2 de Seducción Fatal. En Star Plus llega 911 Lone Star, que es con no me acuerdo cómo se llama. Bueno, con un actor que es muy chistoso, pero no me acuerdo cómo se llama. Stuart Little, Un Ratón en la Familia 1 y 2. Y en Amazon Prime, Las Flores Perdidas de Alice Hart. Y con costo extra, ya está esta semana Transformers, El Despertar de las Bestias, ahí mismo en Amazon Prime. Y a Disney Plus llega ya, por fin, lo que todos esperaban, Guardianes de la Galaxia, volumen 3. Que estoy seguro que mucha gente no puede esperar para revivir. Muchas gracias a todos los que nos vieron aquí en vivo, o si nos están viendo o escuchando después en donde sea que ustedes escuchen sus podcasts. Yo soy Iván Morales, nos pueden seguir en @IvánMorales y en @CinePremier, con la E ahí al final, no se les olvide. Nos vemos la semana que entra y muchas gracias.
Ivanovich, nos dice nuestro productor Jaime Rosales que es Manuel García Rulfo, el protagonista de la serie The Lincoln Manuel. Lawyer.
Es bien padre, véanla.
Muy bien. Yo soy Charlie del Río, les agradezco también que nos hayan acompañado. Me pueden seguir como Charlie del Río o Charlie del Río Cine en redes sociales. De alguna de esas dos formas me pueden encontrar. También, por supuesto, en todas las redes sociales de Cinemanet. Y yo termino recordándoles que todos nosotros estaremos esperándoles en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine.
Esto fue CinemaNet. El cine se ve, pero también se escucha. Les esperamos en nuestro próximo episodio.
Cine.
Cine.
Y más cine. CinemaNet y Cine Premier presentaron Crossover. El podcast de cartelera de Cine Premier y CinemaNet.
¿O era al revés?
Porque aquí el orden de los factores
no es
el crossover. Crossover.